una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, tú no me conocías.
Qué importante es el silencio, ¿verdad? En algunas ocasiones, qué importante es manejar también los tiempos del silencio y qué daño puede hacer en algunas otras. Pero os voy a lanzar otra reflexión. ¿Cuánto tiempo podemos escondernos detrás del silencio? Esta reflexión no la he hecho yo, sino que la ha hecho Fran López Galán, un auténtico y maravilloso periodista, compañero, con el que yo tuve el placer de coincidir en nuestra trayectoria profesional, mejor persona, si me permitís decirlo, que se ha adentrado ahora en el mundo literario con un debut. También fuimos silencio, y es que ha sido todo un acierto el que se adentre también en este mundo de la novela, porque ya en tan solo una semana desde que salió a la venta han tenido que sacar la segunda edición. Eso nos dice mucho de lo que podemos encontrar con También fuimos silencio. Fran López Galán, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta. Qué guay, qué alegría poder hablar contigo.
Qué placer, de verdad, volver a escucharnos, y sobre todo en este momento en el que tú sigues creciendo muchísimo como profesional ahora con esta novela, También fuimos silencio. Un título, la verdad es que ya de por sí pone los pelos de punta con esa portada también maravillosa, en el que sé que durante, bueno, pues todo este proyecto en el que te has embarcado desde hace años no era tu primera opción, pero has sabido escuchar también mucho a quienes te han aconsejado, has podido reflexionar durante todo ese proyecto, y lo que era La velocidad de los cuerpos ahora se ha convertido en También fuimos silencio. Una novela en la que tratas, yo creo que como nadie, con esa ligereza, pero también con esa intriga que pones en el lector, pues el momento en el que alguien, basado en todo lo que la sociedad le impone, lo que los padres a lo mejor también de manera inconsciente inculcan a las personas, pues van condicionando cómo acabamos siendo y cómo nos desenvolvemos para sobrevivir en esta sociedad. Más o menos ese podría ser el resumen de ese protagonista que de repente se ve embarcado en una, bueno, pues en una línea, a lo mejor, en el que en 7 días tiene que desvelar eso que tanto ha callado durante tantos años.
Claro, al final, Marta, es un poco la historia de este personaje que se enfrenta a una cuenta atrás, ¿no? No ha podido desvelar en toda su vida algo que oculta por temor precisamente al rechazo, lo que tú decías, ¿no? Al final, cómo nos construimos cada uno de nosotros en función de lo que, de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y entonces tiene apenas 7 días para desvelar aquello que no ha desvelado en una vida. Y se enfrenta en primer lugar a sus padres, ¿no? Porque piensa que si cuenta efectivamente quién es, pues puede sentir ese rechazo que todos tememos alguna vez por cualquier tipo de circunstancia, ¿no? Entonces eso le ha llevado toda su vida a permanecer en silencio, y cuando ya llega un momento determinado dice, es que claro, he llegado hasta aquí en silencio, ¿qué va a pasar si de repente rompo ese silencio, ¿no? Pero al final ese título, como tú bien decías, habla en plural, y el silencio del protagonista viene dado también porque otros a su alrededor también lo han sido, ¿no? Y entre todas esas versiones al final se construye uno a sí mismo, y uno es lo que es, pero también lo que le hacen ser, ¿no?
Además, yo creo que tiene muchísima fuerza ese personaje, lo has dicho, no solo habla en primera persona, aunque la historia sí que está contada en primera persona, sino que puede ser el reflejo de muchos que durante mucho tiempo han callado por diferentes circunstancias, y no sé si ese también era uno de tus objetivos, Fran, el dar voz muchas veces es algo que hacemos los periodistas, no ser altavoz de quienes a lo mejor no están siendo escuchados, y esa parte periodística también se ha inculcado en esta nueva faceta literaria.
Claro, al final, de alguna manera todos tenemos siempre algo ahí que tememos como
desvelar, ¿no?
De alguna manera, ¿no? Entonces esta historia, a pesar de que, como bien dices, es una historia en primerísima persona, es algo muy íntimo y, digamos, muy, muy personal, al final se habla de temas universales, ¿no? Y quería de alguna manera también, con algunos de los personajes que se introducen en esta historia, hablar y homenajear, por decir de alguna manera, o acordarme de todas aquellas personas que en algún momento han tenido pues que aferrarse al silencio para sobrevivir, por decirlo de alguna manera, y también aquellos que de alguna manera fueron valientes y decidieron romperlo para intentar al menos ser felices, ¿no? Y esta historia, como digo, es algo muy individual, pero que trata temas totalmente universales, ¿no? Si hablamos de la familia, hablamos del amor, pues al final, independientemente de la historia que se narre, todas confluyen en todos estos temas que son siempre comunes, ¿no? A todos nosotros.
Además, todo transcurre, como decimos, en la novela durante 7 días, que tiene esa cuenta atrás el protagonista, pero también juegas mucho con el presente, lo que está viviendo en esos 7 días, y el pasado, ¿no? Esa vuelta atrás. Eso es algo realmente que hacen ya los escritores muy consolidados, y tú lo has hecho con esta primera novela. ¿Era algo que te estaba llamando, Fran, también, el mundo literario? ¿Por qué te adentraste y por qué te has atrevido también a romper a lo mejor ese silencio o esa barrera o ese secreto que tenías dentro de ti y te ha salido tan bien como decimos, este También Fuimos Silencio, que en tan solo una semana ha tenido que sacar la segunda edición. Grijalvo, la verdad es que eso te tiene que abrumar en cierta medida, pero sentir muy orgulloso también, ¿no?, de todo lo que estás consiguiendo.
Claro, totalmente. Imagínate que en apenas una semana ya te llamen los editores y te digan que se lanza la segunda edición. Es como, vamos a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Es como algo está ocurriendo, y eso que está ocurriendo ya lo estoy viendo, y es que la gente cuando lo lee pues le gusta, ¿no? Y claro, tú me decías que ¿cómo te metiste en todo esto? Pues yo tengo que decirte que he escrito desde siempre, entonces para mí fue como algo orgánico, pero sí que dar el salto este a que algo se publique, lo sabes bien, uno puede estar escribiendo mucho que muchas veces termina en un cajón y dependes también de terceras personas que apuesten por ti o que
te den
de alguna
impulso.
Manera, claro, que te ofrezcan esa mano y te digan, oye, esto que estás haciendo nos gusta, confiamos en ti, vamos a apostar por ello. Y eso creo que hoy en día es lo más difícil, ¿no? Entonces, yo siempre soñé, ¿por qué no decirlo de alguna manera?, que alguna vez alguna de las historias que había escrito se publicarían, pero nunca imaginé que pasara de esta forma, y estoy muy contento. Y entonces, pues bueno, de todas aquellas historias que tenía en el cajón, esta fue la que trabajé pues durante más tiempo, ¿no? Desde 2018 y cuando terminé de escribirla en 2023, imagínate, pues pensé, oye, ¿y qué hago ahora con esto que he terminado?, ¿no? Cuando uno se enfrenta a algo así de repente que no sabes qué va a pasar. Y bueno, la moví entre las editoriales, aquello funcionó y el 22 de diciembre de 2023, imagínate qué fecha, el día de la lotería, sonó el teléfono y para mí fue como si me hubiesen dado el gordo. Entonces,
qué
muy
maravilla.
contento y de verdad que es casi increíble, ¿no? Para los que escribimos también, a pesar de tener poco tiempo, porque el periodismo muchas veces es casi 24 horas, para los que de repente escribimos, que puedas dejar volar un poco esta imaginación en toda esta parte y huir de lo que hacemos a diario es muy bonito también.
Y escuchar palabras como que tienes un estilo de escritura muy ágil, muy rico, una narración vertiginosa, una potente intriga que dicen de ti en esta primera novela, Fran. Yo creo que nadie se va a echar atrás cuando tenga en sus manos También Fuimos Silencio. La primera novela, estoy convencido que de muchas, que vas a empezar a rescatar manuscritos de ese cajón y que vamos a hablar mucho más de ti en esta nueva faceta que te estamos viendo, Fran López Galán, y en el que además también yo creo que sabes jugar perfectamente por toda tu trayectoria periodística, por lo que has escrito durante toda tu vida, con ese impacto, ¿no? A lo mejor desde los inicios. A nosotros como periodistas siempre nos dicen, tienes que enganchar en los primeros 3 segundos aquí en radio, por ejemplo.
Totalmente.
Y tú lo haces con esa primera frase con la que abre demoledora esta historia. Si mis padres estuvieran muertos, todo sería más fácil. Imagino que escribir esta frase nos hace a todos reflexionar un poco en la importancia, decíamos al principio, ¿no?, de todo lo que tenemos a las espaldas, que a lo mejor no somos conscientes de lo que pensamos en algún momento, de lo que nos puede llegar también a pesar todas esas ideas que nos aturde la cabeza en muchos momentos. Pero es una frase magnífica que no sé si tenías claro desde el primer momento que iba a abrir esta novela así.
Pues no era la frase inicial, Marta. En un principio esta estaba como a lo mejor en el capítulo 10, una cosa así, más o menos. Aunque la novela no están numerados los capítulos, esta se localizaba un poco por ahí, ¿no? Entre, pues a lo mejor el capítulo 10, 11, 12. Uh-huh. Y es verdad que era una frase que resonaba mucho. Yo cuando estaba escribiendo el manuscrito, de vez en cuando recurría a esa frase como para hablar un poco de ese desvelo que tenía el protagonista, ¿no? Y esta novela empecé a escribirla en un curso de escritura, y cuando yo iba presentando textos en clase a mis compañeros para que me fuesen valorando y tal, hicimos una especie de ejercicio con la profesora y nos dio a cada uno de nosotros un papel dentro de esta novela, ¿no? Entonces, como que hicimos una mini representación en clase y cada uno representaba un papel de los personajes. Uh-huh. Y justo eligió este capítulo, que como te digo, no era el primero, que era pues eso, como el 10, y representamos con algunos compañeros cada uno un papel. Y la persona, la compañera que hizo de madre, cuando leímos esta frase, ella dijo algo así como, es que esta frase es demoledora, si un padre escucha esta frase de
claro,
su hijo, es terrible.
Claro,
entonces en ese momento yo pensé, jo, es que es verdad que esto me resuena tanto, ¿por qué no le doy más presencia? Y fíjate si le di que es la que abre el libro, o sea, okay, que imagínate, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente me lo dice, cuando empieza a leer el libro, ya en el primer punto de la primera frase se para y dice, madre mía, si esto empieza
algo
así, ¿no? Sí, sí.
Efectivamente, en esta novela nos espera algo maravilloso que tenemos que ir descubriendo y que lo vamos a hacer de verdad. Invitamos a todos nuestros oyentes a que vayan, compren También Fuimos Silencio, la primera novela de Fran López Galán, que tenemos que esperar todavía un tiempo seguramente hasta que vengas a presentarlo oficialmente a Valladolid, pero hoy has tenido a bien hablar con nosotros, venir también a una ciudad que te acogió en tus inicios periodísticos y que espero que también lo haga con los brazos abiertos con esta nueva faceta que decimos, con tu debut literario, También Fuimos Silencio. Fran, ha sido un auténtico placer, un beso muy fuerte.
Un beso fuerte, Marta, ha sido un placer hablar contigo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Vamos a seguir en cierta medida hablando de silencio sobre lo que muchas veces callamos, de una realidad infradiagnosticada, así lo definen los expertos. Estamos hablando de la adicción al juego, uno de los grandes problemas de salud mental de nuestro país, pero de lo que se habla muy poco. En Castilla y León, cerca de 4.600 personas tienen prohibida la entrada a locales de juego y el acceso a casas de apuestas online. Para tratar a todas aquellas personas que la sufren, nacen asociaciones como Ajupareva. Hoy en su sede están presentando las conclusiones de un proyecto, Prevención en las Aulas. Hasta allí se ha ido nuestro compañero Daniel Alonso, muy buenos días.
Así es, Marta, como comentabas, hoy me he acercado a la sede de Ajupareva para conocer las conclusiones de este proyecto que busca tratar la adicción no solo a los juegos de azar, también a las TIC. Su objetivo es acercar esta realidad a los más jóvenes y afrontar un verano responsable con las pantallas y juegos ahora que llegan las vacaciones. Estamos con Sandra Cuevas, psicóloga de la asociación. Sandra, ¿cuál es la realidad de la adicción del juego en Valladolid?
Bueno, pues la realidad con la que nos encontramos es que cada vez acuden personas mucho más jóvenes a nosotros con adicción al juego de azar. Son personas que padecen ludopatía y que han empezado a jugar siendo menores en la mayoría de los casos. Y después, por otro lado, también nos preocupa las personas que llegan ahora con adicción a la tecnología, sobre todo videojuegos y teléfono móvil.
¿Cómo afecta esta adicción al juego?
La adicción al juego afecta a nivel familiar, a nivel personal, a nivel académico y laboral, es decir, engloba todas las áreas de la vida de la persona. La familia acude con el enfermo muy, muy, muy afectada, ¿no? Acude una familia totalmente destrozada, y a nivel personal la persona deja de hacer otras actividades que antes tenía, deja en muchos casos los estudios, el trabajo, para ocuparse única y exclusivamente a lo que genera adicción, que es el juego.
¿Y cómo se puede originar este tipo de adicción?
Bueno, pues los chavales empiezan a jugar, que es algo que nos preocupa mucho, como forma de entretenerse, como forma de divertirse. Lo ven dentro de su plan de ocio. Muchos nos dicen que quedan para jugar a la ruleta o que quedan para apostar cuando están viendo un evento deportivo, un partido de fútbol, un partido de tenis también, sobre todo. Entonces, eso es algo que nos preocupa mucho, porque de todos los que empiezan a jugar o a ocupar ese tiempo de ocio jugando, pues es verdad que la mayoría no acabarán con una adicción, pero alguno de ellos seguramente sí, y ese paso a la adicción es muy fácil de dar y la persona no se da cuenta.
¿Cuáles son los síntomas que puede sentir el adicto, los primeros síntomas?
Bueno, las primeras señales de alarma, los primeros síntomas que se ven en él es cambios de humor sin un motivo aparente, se vuelven más irritables, más huraños, se aíslan, dejan de hacer otras actividades que antes hacían habitualmente, pues deportes, ir con amigos, incluso estudios o trabajo, como decía, lo dejan a un lado. Suelen dormir poco también. Hay una queja constante en general del entorno, de todo lo que rodea a la persona sobre el uso excesivo de la tecnología o del juego.
¿Y cuál es el perfil de la persona afectada que soléis tratar?
El perfil es una persona joven, en torno a 20 años, adicta al juego online, normalmente apuestas deportivas, también hay muchos de ruleta, pero quizás más apuestas deportivas, con un nivel de estudios en muchos casos elevado, son estudiantes de carreras universitarias en muchos casos, que provienen de familias bien estructuradas, pero sobre todo esos jóvenes y varones, ¿no? En general, es verdad que acuden cada vez más mujeres también, pero generalmente chicos jóvenes.
También comentabais que en vuestras terapias incluís a la familia del afectado. ¿Cómo puede actuar la familia de esta persona afectada?
Bueno, pues la familia, como digo, llega totalmente destrozada. Llega una familia enferma porque en la mayoría de los casos lleva mucho tiempo padeciendo, pero sin saber lo que está pasando. Ellos no identifican que el juego es el problema, entonces están padeciendo todas las consecuencias negativas del juego, pero sin saber qué es lo que ocurre. Entonces, cuando acuden aquí y ya ponemos nombre a lo que está ocurriendo, ya es algo que a ellos les relaja, pero la familia es importantísimo que se implique en el tratamiento, en las terapias, para que pueda ayudar y entender al adicto.
¿Y de qué manera se puede implicar?
Acudiendo a las terapias, en primer lugar, y entendiendo que esto es una enfermedad, es decir, que el adicto no juega porque él quiera, sino que ya juega porque lo necesita. Entonces acuden a terapias de grupo con ellos y a las terapias de familia, que en las que acude solamente la familia con el terapeuta, a la consulta.
También habéis hablado de esta adicción a las tecnologías, a las TIC. ¿Por qué queréis tratar también este tipo de adicción?
Bueno, la verdad es que lo empezamos a tratar porque hubo una demanda importante hacia nosotros, ¿no? Venían preguntando hace unos años si tratábamos este tipo de adicciones y porque también pensamos que es una antesala del juego en muchos casos. Cuando en los videojuegos utilizan dinero para las compras de cajas botín y otras compras, ¿no?, que hacen los videojuegos, ahí no hay una apuesta como tal, pero sí que podemos decir que es la antesala al juego online. Entonces, al final, lo que pretendemos es prevenir las adicciones en general, las adicciones comportamentales, sobre todo el juego y adicciones a las tecnologías.
¿Y a quién afecta más esta adicción a las nuevas tecnologías?
Pues afecta a menores de edad, desde 13 años más o menos ya tenemos pacientes con nosotros. El perfil habitual es, en cuanto a videojuegos, es de chico, de un niño de 13, 14, 15 años. Y el perfil más habitual cuando hablamos de teléfono móvil o redes sociales son las chicas.
¿Notáis que este número de adictos tanto al juego como a las tecnologías va aumentando cada vez más?
Sí, va aumentando de forma muy clara. No hay nada más que ver la cantidad de personas que entran a Jupareva cada año y que cada vez son más jóvenes. Es verdad que el juego es mucho más accesible para los jóvenes. Con un teléfono móvil que todos tienen en la mano pueden apostar sin dar ninguna explicación más a los padres. Y los teléfonos móviles o videojuegos los tienen también desde, pues en muchos casos, desde los 9 o 10 años, con lo cual cada vez va aumentando, va disminuyendo la edad y aumentando la adicción.
¿Y cuáles son vuestras previsiones a futuro?
Bueno, pues yo suelo ser bastante optimista en cuanto a que espero que estas labores de prevención les hagan ver a los chavales que realmente hay un problema, ¿no? Que realmente la sociedad actual tiene un problema en cuanto al uso de la tecnología, que por supuesto es muy, muy beneficiosa, es muy positiva, no vamos a demonizarlo, ni muchísimo menos, al revés, pero que hay que aprender a usarlo de forma saludable. Y para eso también hay que hacer una psicoeducación importante tanto a los familiares como a los padres, ¿no? Sobre todo como a los profesores, que no estamos todavía preparados para lidiar con estas adicciones que se nos han venido encima y que tenemos que aprender a tratar también desde casa.
Pues esto es lo que nos han comentado desde Ajupareva. Con sus diferentes proyectos buscan tratar la adicción al juego en la ciudad de Valladolid y también a las tecnologías, una realidad que afecta cada vez más a los más jóvenes.
Y que tenemos que ayudarles a tratarlo. Gracias a los dos, un beso muy fuerte.
Volverá, seguro que volverá. COPE Valladolid.
Estar informado.
El Parlamento Autonómico ha dado luz verde, ya sabrán, a esa nueva ley autonómica que permite liberalizar las campañas de saneamiento ganadero, de modo que va a ser el propio ganadero quien pueda elegir a los veterinarios que prefiera para realizar las inspecciones sanitarias. Esto está trayendo muchas controversias, sobre todo por ellos, los veterinarios, porque dicen que teme que esto pueda provocar un aumento en la prevalencia de enfermedades, afectando así a la comercialización de productos animales y generando desconfianza en el sector. Eso es lo que están hablando, pero queremos saber más acerca de esta nueva ley que ha puesto, como decimos, y que ha aprobado el Parlamento Autonómico por parte de la Junta de Castilla y León. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y queremos saberlo de la mano de la directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta, Teresa Rodríguez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Háblanos, Teresa, y explícanos bien, porque está teniendo mucha controversia esta nueva ley, ¿en qué consiste realmente y qué cambios habéis introducido en ella?
Bueno, buenos días. Nada, lo primero que haría es puntualizar un tema más concreto, que no es que sea una nueva ley, sino es una modificación de la ya antigua Ley de Sanidad Animal de Castilla y León, que es la Ley 6 de 1994 del 19 de mayo. Uh-huh. Así que esto sí que lo que introduce es una modificación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo que se ha llevado a cabo con esta modificación de la ley es la posibilidad de habilitar a veterinarios externos, veterinarios no oficiales, para llevar a cabo los trabajos de ejecución de programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades de rumiantes, principalmente en la comunidad de Castilla y León. También me gustaría aclarar que lo que hacemos desde la Administración Autonómica es delegar las funciones inherentes a los programas que les acabo de describir, tanto voluntarios como obligatorios. En ningún momento se cede o se delega el control, ¿de acuerdo? El control siempre es de la Administración, el control siempre es oficial. Es decir, como está sucediendo ahora mismo con los veterinarios que están adjuntos a la empresa adjudicataria por la Administración Autonómica, la empresa que está tiene un contrato para con la Administración Autonómica para desarrollar estos programas, estos veterinarios también están sometidos al control de la Administración, al control oficial de la Administración para la ejecución de estos trabajos, para la ejecución de estas funciones. En ningún momento es un ejercicio de inspección sanitaria. La inspección sanitaria, el control sanitario, siempre queda de la mano de la Administración Autonómica en este caso. Entonces, uh-huh, lo que hacemos es poner al servicio del sector una herramienta más. ¿Para qué? Para aplacar la falta o la deficiencia de profesionales veterinarios de campo que estamos sufriendo en estos últimos tiempos. Tenemos una falta extraordinaria de profesionales del campo y, como hemos visto después de la enfermedad hemorrágica, son tan necesarios tener estos profesionales en el campo detectando todas aquellas nuevas enfermedades y todos aquellos perjuicios que ejerce la naturaleza en nuestros profesionales de campo, en nuestros ganaderos.
Por lo que nos estás explicando, Teresa, ese es el objetivo principal de esta modificación, el ayudar realmente a la profesión de los veterinarios a que tengan más trabajo, más salidas y que los ganaderos tengan esa opción. Pero entonces, ¿por qué los propios veterinarios no están a gusto con esta nueva modificación?
Bueno, pues es una cosa bastante curiosa que los veterinarios, el sindicato de veterinarios o ciertos veterinarios de orden oficial, no sé, eso ya lo desconozco, no tengan confianza, desconfíen de la profesional de la profesionalidad de sus propios compañeros. Parece es cuanto menos curioso el que sea un gremio tan desgremiado, es decir, que ya contemplen la posibilidad de que sus propios compañeros, compañeros profesionales libres, profesionales que ejercen su labor en el campo, vayan a cometer fraude, vayan a cometer fraude sanitario, ¿no? El propio criterio deontológico, y es curioso. Yo no quiero entrar a valorar esto. Simplemente confío en la profesionalidad de los veterinarios libres y por tanto se van a llegar a seguir las reglas del juego, como no puede ser de otra manera, a través de lo que marca la normativa en cuanto a conflicto de intereses.
Y con esta liberalización sí que confían desde la Junta de Castilla y León, que entiendo que por eso se ha hecho, que ya se pueda realmente atender a toda la campaña ganadera de Castilla y León. Hay 26.500 explotaciones ganaderas, si no me equivoco, era lo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el 2023 estuvo censado. Sí que permitiría de alguna manera que los ganaderos vivieran más tranquilos sabiendo que iban a tener a un profesional al lado.
Nosotros, insisto, desde la Administración Autonómica lo que pretendemos es abrir todas las opciones al sector, abrir toda la opción al ejercicio de profesionales sanitarios o al ejercicio de veterinarios, para que tanto de punto de vista oficial, veterinarios oficiales como no oficiales, adscritos a una empresa o no, profesionales libres por completo, se pueda dar todas las opciones, poner al servicio del sector a todos los profesionales y de esta forma intentar dar un servicio eficaz, que lleguemos a los términos tan extensos que contempla el censo de rumiantes en Castilla y León, y bueno, poder dar el mejor servicio. Nosotros somos servidores públicos y estamos gestionando lo mejor que podemos. Eso sí, abrimos ahora también ahora en julio abrimos una ronda de un grupo de trabajo para poder ponernos a fortalecer, a reestructurar, a dar toda la fiabilidad y toda la estructura que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo en esta comunidad autónoma de las agrupaciones de defensa sanitaria.
Pero es una herramienta más, nos está explicando Teresa. Esos veterinarios públicos van a seguir existiendo y van a poder seguir trabajando también. No es uno por otro, ¿no?
Por supuesto, sí, por supuesto. Será una función más dentro de sus labores, dentro de sus servicios.
¿Y entonces por qué se dice que se está privatizando el sector, que se va a acabar con esa, bueno, pues campaña sanitaria pública?
Bueno, pues eso ya tendrá que preguntar a quien emite estos mensajes, el por qué lo dicen y con qué se sustentan, con qué criterio sustentan esta
afirmación, ¿no?
Esta información, porque desde aquí lo que hacemos es abrir una vía más, manteniendo las anteriores, sin ninguna duda. Yo lo digo muchas veces a los compañeros, a los diferentes operadores del sector. Esto es como la sanidad, la sanidad pública. Tenemos una sanidad pública al servicio del ciudadano español y luego hay una sanidad privada que uno ejerce o toma, o contrata, si lo cree conveniente y si estima que es una buena opción, ¿de acuerdo?
Pues no sé si hay alguna modificación más que se haya hecho de esta ley de sanidad animal en la Junta de Castilla y León. Principalmente yo creo que los cambios los hemos explicado y tenemos que ver cómo funciona esta nueva modificación y no hacer a lo mejor estas afirmaciones previas sin conocimiento.
Sí, yo también les agradezco que vengan un poco a la fuente, a la Junta de Castilla y León, para que les podamos explicar cualquier duda que estimen a lo largo de este tiempo, un poco de transición, ¿vale? Porque es una herramienta que tiene muchas comunidades autónomas ya funcionando, porque no puede ser de otra manera, está abierta legalmente principalmente por el Programa Sanitario de Erradicación de Tuberculosis Bovina. Por lo tanto, es una herramienta que tiene abierta en muchísimas otras comunidades autónomas. Se pone ahora en funcionamiento en nuestra comunidad autónoma, Castilla y León, y será un proceso de transición en el cual desde aquí, desde la Administración, lo tenemos todo preparado para que se pueda funcionar con la mayor excelencia posible.
Pues Teresa Rodríguez, de verdad que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, Marta. Aquí estamos a disposición para lo que necesitéis. Gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Espetec Casa Tarradellas, pieza 180 gramos, 1,99 euros. Y en frutería, nectarina amarilla y roja o blanca, kilo, 1,59 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Y llegamos a la 1 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.